El contenido de este programa es apto para todo el público.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille. Hoy y siempre, Inquietudes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu programa Inquietudes, una vez más a través de Radio Cultural Gnóstica Sensontle, con la música y el diálogo para la conciencia. Bienvenidos a todos ustedes que nos siguen acompañando a través de esta emisora y también a través de las redes sociales. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les saluda su amigo y servidor Octavio Lara Ibarra, instructor gnóstico de nuestra Asociación Cultural Gnóstica Samael Aun Beor de México. Hoy continuaremos estudiando el tema La Ley del Retorno, donde pues el maestro Samael nos explica mucho, bastante, sobre los fenómenos que hay más allá de la muerte. Te invitamos también a que te comuniques con nosotros a través de las redes sociales, en este caso al 8441834384, enviándonos un WhatsApp o un mensaje de texto, o bien te comuniques con nosotros a nuestro Facebook, Radio Cultural Gnóstica Sensontle, para que nos hagas saber tus inquietudes sobre el tema que estamos estudiando, que estamos compartiendo con todos ustedes. Vamos a dar inicio y vamos a comentar lo siguiente. Preguntan al maestro, ¿por qué unos seres humanos retornamos en hombres y otros en mujeres? Este es un tema, una pregunta que muchas gentes nos la han hecho cuando estamos dando algún tema, una conferencia sobre esto, y viene esa inquietud precisamente si en alguna vida o existencia se ha sido hombre o mujer, o si siempre se nace mujer u hombre. El maestro contesta lo siguiente: todo depende de los acontecimientos de la vida. A veces tenemos que regresar en cuerpo femenino y otras en masculino, esto de acuerdo con los actos de nuestras vidas anteriores. En alguna oportunidad se nos explicaba que se nace hombre o se nace mujer porque uno necesita aprender aspectos del sexo en el que está naciendo. Parece algo increíble, parece algo, digamos, muy fuera de base el que se nazca hombre siendo mujer en vidas pasadas o viceversa, pero realmente es así. A veces se nace hombre y ese varón no ha valorado al principio femenino, a la mujer, no le ha dado el lugar, y en una vida posterior nacerá en el sexo opuesto para que aprenda, para que empiece a darse cuenta de aquello que él cometió un error en vida pasada y que ahora él lo vive en carne propia, lo aprenda, lo conozca, se dé cuenta que está haciendo mal, que eso no debe ser. Es decir, es como un tipo de empatía, ponerse en los zapatos de la otra persona del sexo opuesto y así aprender por qué no se debe de comportar uno de tal o cual manera. Le preguntan también al maestro, ¿por qué se dice que si tratamos mal a los animales puede uno retornar en caballo, perro o gato, etcétera? Fíjense ustedes, el maestro responde, las almas perdidas ingresan en los mundos infiernos. Allí, como dicen las sagradas escrituras, pasan por la muerte segunda. Es después de tal muerte que las almas condenadas quedan libres de toda mancha. Entonces pueden volver a este mundo, evolucionan como elementales minerales, ascendiendo después al estado vegetal. Luego se reincorporan en organismos animales y más tarde reconquistarán el estado humano que otrora perdieron. Al llegar a estas alturas, se le asignan nuevamente 108 vidas, con el propósito de que se vuelvan perfectos, mas si fracasan otra vez, se vuelve a repetir el mismo proceso. Aquí el maestro pues ya nos está hablando de esto que conocemos nosotros en los estudios gnósticos como el viaje de la rueda del samsara. Aquí el maestro nos dice de forma sintética qué pasa con una persona que no ha trabajado consigo mismo, que esta oportunidad de ser humano no le saca provecho, no crece como persona y aún más trascendentalmente hablando. Entonces cae en esa mecánica de la involución y posteriormente al paso de miles de años regresa nuevamente a tomar cuerpo físico, pero antes de tomar ese cuerpo físico tuvo que haber pasado por los tres reinos que menciona el maestro. El primero es el mineral, posteriormente el vegetal y por último el reino animal, para que entonces luego de estos tres reinos pase al reino humano y tenga esa oportunidad de 108 existencias para poder vivir en ellas de la forma más adecuada, buscando la revolución de la conciencia. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. No te vayas, estás en tu programa Inquietudes. No te vayas, sigue con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
El medio ambiente está conformado por todo lo que nos rodea, desde los animales y plantas hasta las cosas que no tienen vida, como son el suelo, el aire y el agua. Algunos elementos del medio ambiente no poseen vida, pero sí pueden enfermarse. Los seres humanos somos un elemento más del medio ambiente, y si el resto se enferma, nosotros también. Por ello es necesario cuidar de nuestro medio ambiente. Hay que mantenerlo limpio para evitar se enferme.
¡Carlitos, ya vente a comer!
Ahorita voy, nada más checo mi correo.
¿Vas a venir a comer, sí o no?
Ay, si nada más estoy en el chat.
Lupita, ya son las 11, apaga esa computadora.
Ay, mamá, si solo estoy platicando con mis amigos.
¿Qué no vas a entender?
Te prometo que nada más una hora y me acuesto.
Actualmente, se han encontrado una serie de conductas potencialmente adictivas, incluyendo comportamientos que no implican el consumo de drogas. Estas adicciones no químicas incluyen conductas como el juego, el sexo, el trabajo o el internet.
Una característica central a las conductas adictivas es la pérdida de control. La persona con una conducta adictiva no tiene control sobre esa conducta, aparte de que la misma le produce dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa muy importante en su vida.
Cuando uno o más miembros de una familia son adictos activos, esta familia se afecta de manera contundente en su funcionamiento. La dinámica de las relaciones, la comunicación y la conducta de sus miembros cambian y se hacen disfuncionales como resultado del proceso adictivo.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael, aún peor, de México,
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser. Hemos regresado de esta pausa. Estás en tu programa Inquietudes. Hemos regresado de la pausa comercial donde hemos escuchado los diferentes programas que tenemos aquí en Radio Cultural Gnóstica Sensontle, así también como la invitación para que puedas participar en las diferentes conferencias públicas y cursos de gnosis que impartimos en 36 ciudades del país, donde puedes acercarte y de manera gratuita conocer más sobre la cultura gnóstica. Continuemos ahora comentando y leyendo las preguntas que el maestro Samael nos entrega sobre el tema La Ley del Retorno. Dice lo siguiente: ¿a qué se debe que al estar en ciertos lugares tenga uno la sensación de que ya lo conoce tan bien que puede dar santo y seña del mismo? El maestro responde: este fenómeno se debe a que en vidas anteriores estuvimos en dicho lugar. Imagínense ustedes, dice el maestro, que uno ya ha estado en vidas pasadas en tal o cual parte. Es bien sabido que nosotros tenemos 108 existencias para que en ellas podamos aprovechar para hacer una corrección psicológica, para hacer una mejora en todos los sentidos como seres humanos, pero obvio, en ese venir de existencia tras existencia, uno está en tal o cual parte, está con tal o cual persona, y de esa manera unos tiene pequeños chispazos, pequeños recuerdos de que ha estado en tal o cual parte. Y cuando uno está en ese lugar, pues viene ese recuerdo vago, un recuerdo que mentalmente hablando, intelectualmente hablando, no tiene un sustento. Sin embargo, uno tiene esa sensación, tiene un no sé qué que le dice: es que aquí tú ya habías estado, es que esto tú ya lo conoces, es que esto tiene algo que ver contigo. Y entonces ahí viene esa inquietud, viene ese querer saber, ese querer descubrir del por qué uno tiene esa sensación. Y el maestro pues aquí nos va abriendo ese panorama y nos dice que uno en una vida anterior pues uno estuvo en ese lugar y es por eso que uno tiene ese sentir, ¿verdad? Vamos avanzando ahora. Le preguntan al maestro: ¿cuántas oportunidades hay de retornar en ser humano? ¿Cuántas en animal? ¿Cuántas en vegetal y cuántas en mineral? Dice el maestro: el retorno de los seres humanos ya está debidamente calculado en 108 veces, pero el retorno en organismos vegetales o animales o simplemente como elementales minerales no tiene un número exacto. Realmente nosotros debemos de saber, de reflexionar que 108 existencias con cuerpo físico son bastantes años, son miles de años. En un momento que también teníamos esa inquietud, nos dimos a la tarea de investigar, de conocer aproximadamente cuántas existencias son o cuántos años uno tiene de oportunidad para poder pues realizar ese trabajo de revolución de la conciencia. Entonces nos dimos a la tarea de realizar una operación matemática para saber precisamente cuántas existencias, y tomamos como base de vida promedio de esas 108 existencias 70 años. Multiplicamos 70 por 108 existencias y tuvimos un resultado de 7.560 años aproximadamente. Es un cálculo meramente, ¿verdad? Una estimación. Pero imagínense ustedes, 7.560 años de oportunidad de realizar un cambio en nosotros. Realmente es bastante. Uno se da cuenta que pues 7000 años o más de 7000 años de ser humano, pues ya uno algo ha aprendido, algo ha conocido, algo debe de haber uno aquilatado, valorado para poder pues buscar la revolución de la conciencia. Sin embargo, pues también es cierto que habrá muchísimas personas que a pesar de llevar esos 7500 años y pico, no han buscado ser mejores personas y más bien al revés, han ido teniendo una pues degeneración como ser humano, una falta de valores se ha presentado, una falta de respeto a la vida, una falta de respeto a su energía interna. Entonces, ¿qué sucede? Pues no hay ese valor a todo esto que hemos mencionado y otras cosas, entonces se precipitan a la parte hermana de la evolución, que es la involución. Y entonces, pues viene ese llanto y crujir de dientes, como cita el maestro, que es, pues en parte aquí, pero más, sobre todo más, en esa parte de la involución, donde pues sí o sí va a bajar a ese camino inevitable, donde va a irse purificando, pero ya no por voluntad, sino que la madre naturaleza va a hacer que esa persona se vaya purificando sí o sí. Y ahí estará algunos otros tantos miles de años. Por eso hacemos una invitación, si usted quiere conocer más sobre esto, a que se acerque a nuestros cursos permanentes de Gnosis que se imparten en 36 ciudades del país, para que de esa manera pueda profundizar más en este tema, que es la ley del retorno, en este tema de la evolución, de la involución, y así usted pues valore, reflexione y, ¿por qué no decirlo?, pues que ya empiece uno a buscar un cambio en su forma de ser para que de esa manera pues uno vaya creciendo como persona físicamente, pero también, sobre todo, trascendentalmente, es decir, en la parte interna, puesto que estamos llamados a crecer como seres humanos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. No te vayas, sigue con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Exacta de las adicciones continúa siendo motivos de análisis científicos y cada día se hacen descubrimientos que nos facilitan la comprensión de este fenómeno que afecta a miles de personas a nivel mundial.
Las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de signos y síntomas característicos, entre los que podemos mencionar factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. En la vida pueden desarrollarse adicciones tanto a sustancias como a actividades y hasta relaciones. Algunos de los casos que podemos mencionar son:
sustancias como el alcohol, la nicotina y otras drogas, juegos de azar, comidas o componentes comestibles, sexo, trabajo, relaciones interpersonales, por ejemplo, una pareja.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael, aún peor, de México,
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser. Hemos regresado de esta pausa. Estás en tu programa Inquietudes. Hemos regresado ya y vamos ahora a leer la siguiente pregunta. ¿Es posible pasar del reino vegetal al humano o del animal al mineral? Respuesta: del reino vegetal se pasa al humano, pero a través del animal. Esto significa que no podemos saltarnos porque la naturaleza no hace saltos. Si el elemental animal se degenera, entonces involuciona, retrocede hasta el estado mineral, pasando antes naturalmente por el estado vegetal. Esto es algo que al visualizar una rueda vemos de que uno inicia con el siendo una parte, un elemental mineral, posteriormente el vegetal y por último el animal. Llega al reino humano, ese es el camino y no puede uno saltarse, brincarse, tratar de ir, de estar del mineral a pasar al reino humano, pues eso no es así. Ya para terminar, le preguntan al maestro, ¿en qué dimensión se encuentran los llamados elementales vegetal y mineral? El maestro responde, las criaturas elementales viven en la cuarta dimensión de la naturaleza. Esto nos indica que aquello que se encuentra dentro de una planta, es decir, el principio inteligente, vive en esa dimensión llamada la cuarta dimensión o cuarta coordenada, en ese universo paralelo que se encuentra aquí y ahora, pero que necesitamos nosotros ir desarrollando una capacidad muy particular para poder ir a ese lugar, a captar ese lugar. Y claro, eso se hace con una preparación física por un lado, pero sobre todo una preparación psicológica, emocional, intelectual y conscientiva, que eso es sobre todo lo importante. De otra manera se va a dificultar y quedaremos o estaremos como estamos ahorita, sin ver más allá, simplemente lo que alcanzan a ver los cinco sentidos. Vamos a dejar hasta aquí y daremos parte o apertura a que Elvira Yepes nos comparta también sobre este tema interesante, la ley del retorno, con las preguntas que le hacen al maestro Samael para que nos oriente y nos guíe. Dejamos hasta aquí y te invitamos a que sigas escuchando Radio Cultura Gnóstica Sensontle en toda su programación. Muy buenas tardes, se despide tu amigo y servidor Octavio Lara Ibarra.
Gnosis, ciencia y cultura del hombre que busca restituir dentro de cada uno de nosotros la capacidad de vivir consciente e inteligentemente a través del estudio, comprensión y experimentación del arte, la ciencia, la filosofía y la mística trascendental.
Hemos regresado de esta pausa. Estás en tu programa Inquietudes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa Inquietudes. Reciban un cordial y afectuoso saludo de todo el equipo de Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Para nosotros es un gran gusto y alegría compartir con todos ustedes las enseñanzas gnósticas a través de los diferentes programas que aquí se transmiten, como lo es Develando los Misterios, Despertando Conciencias, Conferencias Magistrales, al igual que Momentos de Concierto. Y les agradecemos que nos sigan sintonizando y a partir de este momento me quedo contigo, tu amiga y servidora Elvira Yepes, desde la ciudad de San Luis Potosí, México, para continuar dialogando con todos ustedes este tema tan interesante como lo es la ley del retorno. Continuamos. La gran maquinaria de la naturaleza está gobernada por leyes inteligentes. De acuerdo con las leyes del retorno, todo tiene que retornar al punto de partida. De acuerdo con las leyes de la recurrencia, todo vuelve a ocurrir tal como ocurrió. Las leyes son matemáticas y las leyes de retorno y recurrencia son también matemáticas. El acaso no existe. Todo fluye y refluye, va y viene, sube y baja. En todo existe un sístole y un diástole. Los astros en el firmamento y los átomos en la molécula retornan siempre al punto de partida. Si realmente queremos conocer las conexiones mutuas de todos los organismos y de todas las cosas en su forma realmente sustancial y no únicamente accidental, necesitamos estudiar las leyes del retorno. Y al maestro Samael le realizan varias preguntas con respecto al tema de la ley del retorno. Y la siguiente es: un estudiante que haya empezado a despertar conciencia al morir, ¿se puede dar cuenta del proceso de retorno? Respuesta: quien despierta conciencia no necesita aguardar el momento de la muerte para recordar las vidas pasadas. Puede recordarlas en vida, aquí y ahora. Es por esto que dentro de los estudios gnósticos existe un tema específico que se llama el despertar de la conciencia, en donde se explica detalladamente el porqué, cuáles son las causas, el resorte secreto que origina que nuestra conciencia duerma y las prácticas a realizar para nuestro despertar. Y la siguiente pregunta que le realizan al maestro Samael: considera la gnosis justo el hecho de que millones de seres humanos vivan en la más completa ignorancia sobre la evolución, el retorno, la realización y el despertar de la conciencia? Respuesta: nosotros los gnósticos consideramos injusto el que no hay predicadores suficientes, o mejor dijéramos, misioneros en mucha cantidad como para llevar las enseñanzas a todas partes, mas no tenemos la culpa de todo esto. Lo que sucede es que a la humanidad lo único que le interesa es divertirse, conseguir dinero, entregarse a los placeres. Si la gente fuera más comprensiva, se preocuparía por estas enseñanzas y las divulgaría. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero nos encantaría que nos enviaras tus comentarios, tus preguntas o tus inquietudes al respecto de este tema que es la ley del retorno. Y lo puedes hacer a través de nuestra página de Facebook, que es Radio Cultural Gnóstica Sensontle.
No te vayas, sigue con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
A ver, otra vez tose. Bueno, no hay duda. Este niño debe dejar de fumar.
Ay, ¿cómo de fumar, doctora? Pero así Luisito solo tiene 4 años.
Pues sus pulmones parecen de un fumador de 40. ¿Ah? A ver, señora, ¿quién fuma en su casa?
Bueno, mi marido, mi hija mayor y yo de vez en cuando.
Ah, qué bien, qué bien. Y el niño respirando el humo de los tres, ¿no? Señora, su hijo es candidato seguro a un cáncer de pulmón.
¿Cómo?
2 de cada 10 muertes relacionadas con el tabaco se producen entre los fumadores pasivos.
El tabaco mata a quienes fuman y a quienes están cerca.
saben, jóvenes, vivan su vida, aprovechen el tiempo y recuerden que el tiempo es oro y quien lo pierde, pierde un tesoro.
¡Profe, profe! ¿Ajá? El tiempo es agua. ¿Mm? Dígalo así.
¿Cómo dices, muchacha?
Que el agua vale más que el oro y es nuestro mayor tesoro.
El agua es vida. El agua vale más, muchísimo más que el oro.
Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya.
Muere el río, muere el suelo. Basta ya.
A la conciencia. Conciencia que duermes, qué distinta sería si despertaras. Conocerías las siete sendas de la felicidad. Brillaría por todas partes la luz de tu amor. Se regocijarían las aves entre el misterio de tus bosques. Resplandecería la luz del espíritu y alegres los elementales cantarían para ti versos en coro.
Hemos regresado de esta pausa. Estás en tu programa Inquietudes.
Y continuando con nuestro programa, vamos a escuchar la pregunta que le realizan al maestro Samael. ¿Qué es la muerte segunda y qué tiene que ver con el retorno? Respuesta. La muerte segunda marca el fin de nuestras pasiones animales en los mundos infiernos. Esto significa que al fin los condenados, los perdidos, llegan a la pureza original y cuando esto sucede, salen de los abismos infernales, los cuales existen dentro del interior de la tierra. Entonces, como ya dijimos, tales almas vuelven a evolucionar desde la piedra hasta el hombre. ¿Hasta cuándo será posible que la humanidad pueda entender el porqué de los retornos? Le preguntan al maestro. Respuesta: la humanidad solo podrá entender el porqué del retorno cuando logre el despertar de la conciencia. Y para esto mencionaremos las palabras de Eudemo, discípulo de Aristóteles, en su libro Tercero de la Física. Él dice: algunas personas aceptan y algunas otras personas niegan que el tiempo se repite. La repetición se entiende en diversos sentidos. Una clase de repetición puede suceder en el orden natural de las cosas, como la repetición de los veranos, de los inviernos y de otras estaciones, en que una nueva viene después de otra que ha desaparecido. A este orden de cosas pertenecen los movimientos de los cuerpos celestes y los fenómenos producidos por ellos, tales como los solsticios y los equinoccios, que son producidos por el movimiento del sol. Solo agregaremos: el tiempo es redondo, cíclico, y todo se repite ya en espiras más elevadas, ya en espiras más bajas. Resulta interesante y doloroso al mismo tiempo la repetición incesante de los mismos dramas
de las mismas escenas, de los mismos acontecimientos en cada una de las existencias que por ley cósmica se asignan a las esencias humanas. Es por esto que los estudios gnósticos enfatizan en el despertar de la conciencia, porque sólo de esta forma nos damos cuenta de la mecanicidad que tenemos en nuestra vida. Un solo momento en que se está bastante consciente como para dejar de ser máquinas, si se hace voluntariamente, suele modificar radicalmente muchas circunstancias desagradables. ¿Y qué les parece nuestro tema de este día? Nos encantaría saber tu opinión o tus comentarios al respecto. Puedes hacerlo por medio de nuestra página de Facebook de Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida continuamos.
No te vayas, sigue con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Asoprovida y esta emisora presentan un mensaje a la conciencia por el ambiente.
Escuchen esto con atención. En todo el mundo, la desertificación amenaza unos 27 millones de hectáreas de tierras de regadío, no menos de 170 millones de hectáreas de tierra de secano y 3.000 millones de hectáreas de pastizales. Los ecosistemas terrestres almacenan alrededor de 3.000 millones de toneladas de carbón, cantidad tres veces superior a la almacenada por la atmósfera. La deforestación, especialmente la efectuada mediante la quema, libera el CO2 almacenado, aumentando el efecto invernadero y el terrible calentamiento global. Se ha previsto que en este siglo la temperatura media mundial aumente entre 2 y 5 grados centígrados.
Asoprovida y esta emisora presentaron un mensaje a la conciencia por el ambiente. Para cualquier información, les invitamos a visitar nuestra página web www.asoprovida.org. Asoprovida, Asociación Protectora de la Vida.
Si queremos transformar nuestra vida, es necesario trabajar sobre las impresiones. Transformar las impresiones de la vida es transformarse uno mismo. La vida nos exige continuamente reaccionar. Todas esas reacciones forman nuestra vida. Cambiar la vida de uno no es cambiar las circunstancias meramente externas, es cambiar realmente las propias reacciones. Pero si no vemos que la vida exterior nos llega con meras impresiones que nos obligan incesantemente a reaccionar, no veremos dónde empieza el punto que realmente posibilite el cambio.
Hemos regresado de esta pausa. Estás en tu programa Inquietudes.
Hemos regresado ya de esta pausa en donde escuchamos los diferentes anuncios de los programas que aquí se transmiten. los cuales realizamos con mucho gusto y con el único objetivo de transmitirles las enseñanzas gnósticas. Y si te ha inquietado alguno de los temas que has escuchado, te invitamos a que visites nuestra página de internet, que es gnosismexico.org.mx, en donde encontrarás la dirección de la sede más cercana a ti. Y para continuar con nuestro programa, es necesario mencionar que la vida de cada uno de nosotros, en particular, es la película viviente que al morir nos llevamos a la eternidad. Cada uno de nosotros se lleva su película y la vuelve a traer para proyectarla otra vez en la pantalla de una nueva existencia. La repetición de dramas, comedias, tragedias es un axioma fundamental de la ley de recurrencia. En cada nueva existencia se repiten las mismas circunstancias. Los actores de tales escenas siempre repetidas son las gentes que viven en nuestro interior, los yoes psicológicos. Si desintegramos esos actores, esos yoes que originan las repetidas escenas de nuestra vida, entonces, y solo entonces, la repetición de tales circunstancias se harían más que imposible. La siguiente pregunta que le realizan al maestro Samael es: ¿por qué las gentes nacen y mueren y vuelven a repetir el mismo disco? Respuesta: ciertamente las gentes repiten, como dice usted, el mismo disco. Quiero referirme a la ley de recurrencia. En cada vida volvemos a repetir todo lo que hicimos en la anterior, más sufrimos las consecuencias de lo bueno y de lo malo que en pasada vida hicimos. Esto es un círculo vicioso. Repetición de dramas, escenas, amores, reencuentros con las mismas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la siguiente pregunta es: ¿cómo haremos para salir de tantas repeticiones? Respuesta: solo santificándonos podemos libertarnos de la ley de recurrencia. Entonces, salir de esta inconsciencia del estado tan lamentable en que nos encontramos solo es posible muriendo en sí mismos, eliminando el agregado psicológico y despertando conciencia, cambiando nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar de una manera radical, nos lleva a crear alma y de esta manera liberarnos de la mecanicidad. Bueno, y ya para ir finalizando con nuestro tema de este día, comentaremos lo siguiente. El Padre, que está en secreto, nuestro Espíritu Divino, puede darnos o quitarnos. Él sabe muy bien lo que merecemos. Y si no tenemos actualmente lo que queremos, es porque Él no quiere dárnoslo. Nos castiga para nuestro bien. Recordemos: bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. El padre que quiere a su hijo le castiga siempre para su bien. Hemos llegado al final de nuestro programa y te agradezco infinitamente el que nos hayas seguido sintonizando hasta este tu programa Inquietudes, pidiéndote por favor tu atención en el próximo. Se despide de ustedes su amiga y servidora Elvira Yepes. Y te dejo la siguiente frase: el desconocimiento de la ley no excusa su cumplimiento.
Un roble ante el tribunal.
Señor empresario, ya se han enterado.
Sí, el ministerio ya sabe que no hemos puesto los filtros de protección ambiental en nuestra fábrica de cueros.
¿Y ahora?
Necesitamos un culpable. ¡Urgente! O nos quedaremos todos en la calle.
Yo sé quién puede ser ese culpable.
¿Quién? Hable, hombre, dígame.
El árbol del parque.
¿Cómo?
Ese roble viejo y polvoriento. ¿Por qué no decimos, señor empresario, que el polvillo de sus hojas es el que está enfermando a los niños?
Sí.
La diarrea, los granos en la piel. ¿Quién es el culpable? El árbol del parque.
¡Excelente idea! Estoy seguro que algún médico nos ayudará. El asunto es lograr que se olviden de nuestra fábrica. Esos filtros costarían una millonada.
El árbol del parque había visto crecer a muchas generaciones. Era tan querido y respetado que hasta su silueta aparecía en el escudo del pueblo. Su sombra cobijaba a pájaros, a niñas y niños. Hasta los abuelitos se acercaban al antiguo roble para recordar sus amores. Pero los dueños de la fábrica de cueros pensaban de otra manera.
¡Extra, extra! El roble del parque será llevado ante el tribunal. De encontrarlo culpable le aplicarán la pena máxima. ¡Extra, extra!
Mientras tanto, en el pueblo, las opiniones estaban divididas.
¿Pero cómo es posible que diga eso? ¿Que lo queme? ¡Ja! ¡No! ¡Los culpables son otros!
A la mañana siguiente.
¡Orden! ¡Orden en la sala! Se abre el juicio contra el roble del parque. Tiene la palabra el señor empresario de la fábrica de cueros.
Su señoría, lo primero es el bienestar de nuestro pueblo y la salud de nuestros niños, que actualmente padecen diarreas y otras enfermedades infecciosas. ¿Quién es el responsable de todo esto, ah? Ese árbol viejo y polvoriento que se encuentra en el centro del parque. Pido para él la pena máxima.
¿Qué? ¡Silencio! Prosiga usted, señor empresario.
Gracias, su señoría. Mejor que yo, que hable el médico para dar las explicaciones científicas del caso.
Es muy sencillo. Los árboles de cierta edad comienzan a emitir un cierto polvillo que provoca alergias y diarreas, especialmente en los menores. Como científico, recomendaría que lo cortaran. Más aún, que lo quemaran de inmediato, antes de que esta enfermedad acabe con nosotros los adultos y con todo el pueblo.
¡Y bien, señor juez! ¿Necesita más pruebas? Dicte sentencia para que ese roble sea eliminado y así podamos salvar a los niños.
¡Un momento, señor juez! ¡Un momento, por favor! ¡Un momento! Quiero hablar.
¿Y quién es usted?
Una vecina del pueblo, señor juez. Y como el árbol no puede defenderse, quiero hablar en su nombre. No seamos ingratos con él. ¿Cuántas veces no hemos jugado a su sombra? ¿Cuánto oxígeno nos ha regalado? ¿Cuántos árboles, hermanos de este, nos han dado su madera para hacer palas, puertas, la silla donde usted se sienta, señor juez?
Muy romántico, señora. Pero así es la vida. Unos nacen y otros deben morir. La opinión del médico es irrefutable. El árbol está enfermo, y no solo este. Óigase bien, sino los de otros parques, los de otros bosques. ¡Córtenlos a todos!
No, amigo, no. Son otros árboles los que nos están contaminando. Unos árboles de cemento.
¿De qué está hablando usted, señora?
De chimeneas. Torres de cemento que botan toda la suciedad en el aire. Desagües en los ríos, fábricas...
¡Protesto! ¡Protesto! ¡Protesto!
¡Silencio!
¡Es lo que está sucediendo!
Déjeme hacerle una sola pregunta, señora.
Diga, señor juez.
¿Usted es médica?
No, señor juez.
Entonces cállese y siéntese.
¿Cómo le va a mandar callar?
¡La ley aquí soy yo!
La ley está comprada. Esto es lo que pasa. Sí, por eso el mensaje está
comprado. Y sin más, el juez ordenó la muerte del roble. Sería cortado en pedazos y quemado en la misma plaza del pueblo, donde había vivido más de 100 años.
En los últimos 30 años, el área deforestada en América Latina alcanza 2 millones de kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a la del territorio mexicano.
29 de agosto, Día Internacional del Árbol.
Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Saber escuchar. En el mundo existen muchos oradores que asombran por su elocuencia, mas son pocas las personas que saben escuchar. Saber escuchar es muy difícil. Pocas son de verdad las personas que de verdad saben escuchar. Cuando habla el maestro, la maestra, el conferencista, el auditorio parece estar muy atento, como siguiendo en detalles cada palabra del orador. Todo da la idea de que están escuchando, de que se hallan en estado de alerta, mas en el fondo psicológico de cada individuo hay un secretario que traduce cada palabra del orador. Este secretario es el yo, el mí mismo, el sí mismo. El trabajo de dicho secretario consiste en malinterpretar, mal traducir las palabras del orador. El yo traduce, de acuerdo con su prejuicio, preconceptos, temores, orgullo, ansiedades, ideas, memorias, etcétera, etcétera. Los alumnos en la escuela, las alumnas, los individuos que sumados constituyen el auditorio que escucha, realmente no están escuchando al orador. Se están escuchando a sí mismos. Están escuchando a su propio ego, a su querido ego maquiavélico que no está dispuesto a aceptar lo real, lo verdadero, lo esencial. Solo en estado de alerta, novedad, con mente espontánea, libre del peso del pasado, en estado de plena receptividad, podemos realmente escuchar, sin intervención de ese pésimo secretario de mal agüero llamado yo, mí mismo, sí mismo, ego. Cuando la mente está condicionada por la memoria, solo repite lo que tiene acumulado. La mente condicionada por las experiencias de tantos y tantos ayeres, solo puede ver el presente a través de los lentes turbios del pasado. Si queremos saber escuchar, si queremos aprender a escuchar, para descubrir lo nuevo, debemos vivir de acuerdo a la filosofía de la momentaneidad. Es urgente vivir de momento en momento, sin las preocupaciones del pasado y sin los proyectos del futuro. La verdad es lo desconocido, de momento en momento. Nuestras mentes deben estar siempre alertas, en plena atención, libres de prejuicios, preconceptos, a fin de ser realmente receptivas. Los maestros y maestras de escuela deben enseñarle a sus alumnos y alumnas la profunda significación que se encierra en eso de saber escuchar. Es necesario aprender a vivir sabiamente, reafirmar nuestros sentidos, refinar nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. De nada sirve tener una gran cultura académica si no sabemos escuchar, si no somos capaces de descubrir lo nuevo de momento en momento. Necesitamos refinar la atención, refinar nuestros modales, refinar nuestras personas, las cosas, etc. Es imposible ser verdaderamente refinado cuando no sabemos escuchar. Las mentes toscas, rudas, deterioradas, degeneradas, jamás saben escuchar, jamás saben descubrir lo nuevo. Esas mentes solo comprenden, solo entienden en forma equivocada las traducciones absurdas de ese secretario satánico llamado yo, mí mismo, ego. Ser refinado es algo muy difícil y requiere plena atención. Alguien puede ser persona muy refinada en las modas, trajes, vestidos, jardines, automóviles, amistades, y sin embargo, continuar en lo íntimo siendo rudo, tosco, pesado. Quien sabe vivir de momento en momento, marcha realmente por el camino del verdadero refinamiento. Quien tenga mente receptiva, espontánea, íntegra, alerta, camina por la senda del auténtico refinamiento. Quien se abre a todo lo nuevo, abandonando el peso del pasado, los preconceptos, los prejuicios, recelos, fanatismos, etc., marcha triunfante por el camino del legítimo refinamiento. La mente degenerada vive embotellada en el pasado, en los preconceptos, orgullo, amor propio, prejuicios, etc. La mente degenerada no sabe ver lo nuevo, no sabe escuchar, está condicionada por el amor propio. Los fanáticos de marxismo, leninismo, no aceptan lo nuevo, no admiten la cuarta característica de todas las cosas, la cuarta dimensión, por amor propio. Se quieren demasiado a sí mismos, se apegan a sus propias teorías materialistas absurdas, y cuando los situamos en el terreno de los hechos concretos, cuando les demostramos el absurdo de sus sofismas, levantan el brazo izquierdo, miran las manecillas de su reloj de pulso, dan una disculpa evasiva y se van. Esas son mentes degeneradas, mentes decrépitas que no saben escuchar, que no saben descubrir lo nuevo, que no aceptan la realidad porque están embotelladas en el amor propio. Mentes que se quieren demasiado a sí mismas, mentes que no saben de refinamiento cultural. Mentes toscas, mentes rudas que solo escuchan a su querido ego. La educación fundamental enseña a escuchar, enseña a vivir sabiamente. Los maestros y maestras de escuelas, colegios, universidades deben enseñarle a sus alumnos y alumnas el camino auténtico del verdadero refinamiento vital. De nada sirve permanecer 10 y 15 años metidos en escuelas, colegios, universidades si al salir somos internamente verdaderos cerdos en nuestros pensamientos, ideas, sentimientos y costumbres. Se necesita la educación fundamental en forma urgente porque las nuevas generaciones significan el comienzo de una nueva era. Ha llegado la hora de la revolución verdadera. Ha llegado el instante de la revolución fundamental. El pasado es el pasado y ya dio sus frutos. Necesitamos comprender la honda significación del momento en que vivimos.
Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti, ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión por esta radiodifusora. Y recuerda, nuestra invitación para que nos escuches es permanente. Hasta la próxima.
Cierra la llave del caño mientras te cepilles los dientes. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. Todo el agua que desperdicies hoy, la necesitarás mañana.
Lava el carro con cubeta y esponja, no con manguera.
Así ahorrarás 300 litros de agua.
El agua es vida, la tienes que cuidar.
No desperdicies, úsala con